corrían ya bien entrados en los años 80. Las plataformas de streaming y televisión por cable en nuestro país eran poco menos que cantos de sirena. La gran mayoría de nosotros compartimos una fuente común de contenido audiovisual, lo que ayudó a crear todo un pasado lúdico colectivo del que hoy disfrutamos. Entonces, cuando aparecieron como parte de nuestra mitología particular, las primeras series de robots cambian formas. Mientras los secretos de la protocultura o la guerra oculta de los cibertronianos llenaban de maravilla nuestras pupilas, aterrizó en nuestros sistemas una saga muy especial. A partir de 1986, a través de nuestros MSX, al fin pudimos encarnar a nuestro propio héroe de acero. Hoy hablaremos del comienzo de la saga Dexter. Vaya temazo, ¿verdad? Bueno, antes de entrar en materia, tenemos que saber una cosa. Dexter no fue desarrollado originalmente para MSX. Fue desarrollado en primer lugar por Game Arts para los ordenadores NEC PC8801 en el año 1985. Quizás algunos de vosotros no sepáis de qué ordenador estoy hablando, así que vamos a añadir una notita de cultura a esta pequeña píldora. Los ordenadores NEC PC8801 fueron desarrollados por NEC Corporation, en exclusiva para el mercado japonés. Popularmente fueron conocidos como los PC-88, y el primer modelo de este ordenador fue desarrollado en 1981, manteniéndose en el mercado hasta el año 1989. Fue también uno de los primeros ordenadores en incorporar los microprocesadores Zilog Z80. Pero aquí va una nota curiosa. Este modelo en particular calzaba un procesador NEC D780C, que realmente viene a ser un clon del Z80 construido por la propia NEC. Es completamente compatible con el Z80, incluyendo incluso prestaciones e instrucciones que no están documentadas en el chip original. También, como nota curiosa, comentaros que varios modelos de MSX de ambas generaciones, incluyendo los Canon V8 o V30, hacen uso de este procesador. En resumidas cuentas, los PC-88 tenían similares prestaciones a las que tuvieron MSX de primera generación, aunque tuvieran mayor resolución a la par que un menor número de colores en pantalla. Bien. Ya conocemos un poco mejor la plataforma para la que fue creado originalmente Dexter. Hablemos ahora de la empresa. Game Arts. Game Arts es una conocida empresa desarrolladora de videojuegos que no ha cesado su actividad desde el año 1985 y son socios de empresas como Koei, Square Enix o Bandai. También son conocidos por desarrollar sagas como Grandia. Sin embargo, cuando estuve buscando información sobre esta empresa, me llamó la atención también otro detalle. No tienen más de 33 empleados, por lo tanto podríamos decir que es una empresa relativamente pequeña, pero con mucha experiencia en el sector y un bagaje de juegos de gran calidad. Los creadores originales, Dexter, fueron dos personas, Hibiki Godai, con el tema de la música y el diseño, y Satoshi Uesaka. Estos dos desarrolladores participaron también en el remake que se hizo en el 2009 de Dexter Neo para PSP. La repercusión de Dexter dentro de la industria del videojuego en su época podríamos definirla como impresionante. Si bien Dexter fue un gran éxito dentro del país nipón, no fue hasta su traslado a la plataforma MSX en el año 1986 que no inició el éxito internacional por el que hoy se le conoce. Al parecer, la popularidad del estándar en Brasil y en Europa del Este ayudó en gran medida a dicho éxito. Con más de 500.000 de copias vendidas, Dexter fue versionado para múltiples plataformas, NES, Tandy, Amiga, PCMS2, recibiendo en general muy buenas críticas por parte de la prensa especializada. Con respecto a la versión que llegó de Dexter a nuestro estándar un año más tarde, en 1986, se suele decir que es una producción de Game Arts en conjunción con Compi. Para ser más concretos, diría que lo que es el diseño y la composición original son de Game Arts y el resto es de Compi. ¿Por qué digo esto con tanta seguridad? Bien, en la propia ROM del juego, los desarrolladores tuvieron a bien de dejarnos un mensaje que dice: hecho por Wao y C. Agradecimientos especiales: M. Miyamoto, Gemini Yang, Lunarian, Pal, Pak, Mo. Hacen referencia a Wao Ishimaru, Compil, M. Miyamoto, autocompositor de Compil, Gemini Yang, Skoji, Janus Teramoto, que parece ser que se encargó del diseño gráfico, Lunarian hace referencia a Kenji Shintani, programador de Compil, Pak hace referencia a Satoshi Fukushima, y Mo hace referencia al fundador de Compil, Masamitsu Nitani. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre el propio juego? Cesar nos lanza un mundo completamente desconocido, sin ningún tipo de preparación, ya que el manual carece de ritmo alguno, de justificación o de historia. Aunque la cosa cambiará 4 años más tarde con el lanzamiento de la segunda entrega, lo único que sabemos en esta es que controlamos una hiperarmadura de combate dual transformable. En el manual japonés podemos ver el nombre de los enemigos principales del juego. Dado que es difícil de describir, me voy a limitar solo a poner algunos de los más relevantes. Arbalest, una esfera roja con 4 patas. Buffing, que son las hamburguesas, que son un tipo de enemigo que ofrece mucha energía cuando es destruido. Golan, que son unas figuras esféricas en forma de red, muy resistentes y que quitan bastante energía. Blade Mill, que son una suerte de cuchillas. Baua, que son unas bolitas con patas. Karugo, que es una especie de esfera encerrada dentro de un cilindro. Y Yugazogi, que es una especie de fantasma muy parecido a unos enemigos que vi en Bubble Bobble, y el que haya jugado al juego sabrá a lo que me refiero. Zedder tiene algunos conceptos bastante interesantes a nivel de diseño. Uno de ellos es la implementación de la energía. Zedder precisa de energía para desarrollar casi todo tipo de acciones, ¿no? Las acciones como disparar o activar escudos precisan energía. En lanzamientos posteriores, este consumo de energía se expande hasta el mero acto de caminar. Tanto es así que en el Dexter 95 puede llegar a morir simplemente caminando. Respecto a los bosses, durante esta primera entrega crearon una suerte de fortificaciones que estaban compuestas por agrupaciones de enemigos combinados. Este punto es interesante porque forzaban al jugador a desarrollar una estrategia para poder terminar con todos los componentes de dicha fortificación. Atacar en un mal ángulo podía hacer que los más peligrosos quedasen libres para moverse y acababan contigo en cuestión de segundos. También era preciso controlar la resistencia de los puntos de entrada, ya que atacar los puntos más duros requiere mucha más energía para poder abrirse paso. Cesar también añade otro tema muy interesante y parece obvio en el momento en que empezamos a leer las instrucciones: la capacidad de transformarse del protagonista. Cesar puede alternar entre los modos Jet y Robot. En ambos modos, los controles, velocidad, orientación de disparo e incluso inercia cambian drásticamente, lo que afecta en gran medida a la jugabilidad, y esto hace que el juego sea muchísimo más estratégico y dinámico. Huelga decir que es imposible terminar el juego sin dominar dichas transformaciones. Otro detalle interesante es que nos movemos en un mundo de metal. Es decir, todos los enemigos y estructuras de la primera entrega son de origen inorgánico. Tampoco hay ítems al uso, ya que es el jugador quien descubre que hay determinados tipos de enemigos que dan mucha más energía de lo habitual al morir. Por otra parte, el concepto de prueba de error es recurrente en este juego, ya que carece continuaciones o vida, por lo que si te quedas sin energía, se termina la partida. Conocer los laberintos y la ubicación de los enemigos que dan más energía es esencial para terminar el juego. Para terminar con este pequeño monográfico sobre el juego, me gustaría comentar algunas curiosidades. En primer lugar, la versión americana de Zexler en su primera entrega era infinita, es decir, cuando terminabas el juego te enviaba directamente de vuelta al nivel 2, por lo que solo podías seguir jugando hasta que morías. No había un final al uso. En Zexler 95, nuestro robot no puede transformarse desde el principio. Sin embargo, más tarde añade una tercera transformación. Otra curiosidad es que, según el argumento de Firehawk, la misión original de la primera entrega termina en fracaso. Tanto la unidad como su piloto acaban destruidos. La música de Game Over es una interpretación de Moonlight Sonata de Beethoven. También comentaros que existe una figuración de Dexter, solo apta para coleccionistas a un precio bastante elevado. Y comentaros en última instancia que en la versión de PC-88 los niveles 9 y 11 son exactamente iguales. También hacían mucho uso del copy-paste, y se puede ver en los niveles 13 a 15, ya que son muy similares a los 5 a 7, pero con cambios bastante sutiles que aumentan la dificultad. Pues bien, chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado esta pequeña píldora, este pequeño monográfico. Y en entregas posteriores me gustaría hablaros un poquito también de la secuela, que tiene mucha tela que cortar.